Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Gente al Día, una nueva jornada. Cuando en Santiago tenemos una temperatura actual de 20,2 grados, una humedad del momento del 32%. Para esta jornada se espera una máxima de 28 grados, agradables 28 grados, Frecia Soltoff. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Alejandra? Sí, agradables para algunos, para otros no tanto, porque andamos más abrigados, como es otoño, se viene la contaminación también. Para una temperatura que es tan poco usual ahora que estamos en otoño. Claro, hizo mucho frío, pero mañana ya comienzan a bajar un poquito y levemente las temperaturas, 26, 24, hasta ya el domingo tener casi cielos cubiertos, otoñales absolutamente, con temperaturas más bajas. Por ahora hay que acostumbrarse, sobre todo los que vivimos en la cuenca de Santiago, en que la contaminación se condensa más todavía con estos días fríos. Hay frío por la mañana, calor por la tarde y no hay WhatsApp a mediodía. Bueno, a mitad de la tarde, como ayer, a partir de las 5 más o menos empezamos.
No podías haberte declarado en ese minuto.
Es que no.
Habrías quedado mal.
Exacto. O llamas por teléfono derechamente o dejas esperando y las rayitas azules para los que somos usuarios de WhatsApp, porque somos muchos, somos 1,000,000,000 en el mundo que quedamos absolutamente desconectados. Hubo que llamar por teléfono, otros se desesperaron de inmediato y comenzaron a bajar otras aplicaciones para ver cómo nos podíamos comunicar, no solamente la familia, los que tienen hijos más grandes y también utilizan esta red social, sino que también aquellos que nos comunicamos por el trabajo. Ponte tú, yo te mandé dos WhatsApp y no, dice la Ale que está desconectada.
¿Estará durmiendo?
¿Estará durmiendo de nuevo? Que no está atenta del WhatsApp del trabajo. Y no, pues después me di cuenta, así que ahí mandé mail. Y bueno, y todos empezaron a ver cómo lo hacemos en vez de llamar por teléfono.
Claro. Bueno, se alertó a través de Twitter y esto comenzó eso de las 5 de la tarde con 10 minutos y se restableció 5 y media, pero de forma intermitente. No fue un problema solamente acá en Chile, fue también a nivel mundial. El sitio web Dawn Report registró un fuerte aumento de informes de suspensión de servicio a partir de las 5 de la tarde en la costa este de Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como en parte de Europa también, Latinoamérica y África. Según esta aplicación, la caída fue especialmente notable en Europa Occidental, la costa del este de Estados Unidos y también acá en América Latina. WhatsApp, recordemos, tiene más de 1,000,000,000 de usuarios activos y es una de las aplicaciones móviles y web más populares en todo el mundo. Por lo tanto, nos quedamos de brazos.
Exacto. Mark Zuckerberg, de hecho, él a través de Facebook, del que también es propietario, dijo que disculparan las molestias, sí, así como habitualmente se argumenta cuando hay algo en mal estado, pero que estábamos casi que trabajando para usted. No se desconocen las causas. Puede ser, claro, la utilización en que muestra que una red social que se ha vuelto tan poderosa es vulnerable también. Y ante eso no había mucho que hacer. Yo leí algunos Twitter que iban de Asia y que también estaban sin WhatsApp, sin una cosa impresionante. Era realmente un problema para muchos a nivel mundial.
12 horas con 4 minutos. Hace pocos instantes, el ex presidente Sebastián Piñera, actual candidato presidencial de Chile Vamos, dio a conocer las medidas adoptadas en el marco de su candidatura presidencial, específicamente lo que tiene que ver con el fideicomiso ciego. Anuncia que se desliga de sus sociedades junto a su señora, la ex primera dama Cecilia Morel, y sus hijos también se suman a este fideicomiso.
Él de hecho dijo que iba a ir más allá de la ley, entonces uno se preguntaba, uno ya se preguntaba qué quería decir eso. Una, que mostrara o diera a conocer públicamente sus inversiones más allá de nuestro país, por una parte, que no lo establece la ley, no lo exige tampoco. Y por otra parte, saber las inversiones en las que podrían estar involucrados partes o integrantes de su familia.
En términos más concretos, él anunció que tanto él como su mujer se retiran de las sociedades conformadas por sus hijos, en la que ellos participaban pero de forma minoritaria, lo que esto se habría materializado en el mes de abril. Y la porción pagada por lo mismo se encuentra invertida, dice, en depósitos a plazo. Respecto de sus activos personales y también las sociedades, constituiré, dijo, una administración especial de cartera en los términos que exige la ley 20.880 que establece este fideicomiso. También dijo que se constituirán mandatos especiales o fideicomisos voluntarios respecto de todas las sociedades anónimas que tenga en el extranjero. Agregó que Morel y sus hijos tendrán fideicomisos ciegos voluntarios, aclarando que ellos no están obligados ley a sumarse a este fideicomiso.
Había otros cuestionamientos previos, porque hoy día la candidata Carolina Goich de la DC había salido muy temprano a La Vega, particularmente a realizar actividades de campaña, arremetió contra el precandidato de Chile Vamos, lo cuestionó por su relación con el mundo empresarial, y antes de que él diera a conocer este fideicomiso, ella decía que es difícil dar garantías, porque la candidata de la Democracia Cristiana insistió en que el representante de Chile Vamos se equivoca si busca los votos de la falange en esto en torno a los acercamientos de Sebastián, o más bien los guiños, no acercamientos de Sebastián Piñera con su sector. Y por otro lado, como era ya de público conocimiento, Piñera se sabía que iba a dar a conocer sus inversiones y que, ya lo mencionabas tú, incluían incluso en el extranjero el fideicomiso ciego, que no se requiere por ley.
Y lo hace a las pocas horas de haber inscrito su candidatura presidencial de cara a las primarias del próximo 2 de julio. Y ya que estamos hablando de Carolina Goich, comentarles que ella decidió adelantar la inscripción de su candidatura y va a iniciar el periodo de pre-campaña presidencial. ¿Qué significa en términos concretos? Que ella va a poder acceder a recursos estatales al inscribir la pre-campaña presidencial.
Va, claro, a formalizar la postulación. Esto se hace también en el servicio electoral la próxima semana, que se adelanta. Le va a permitir primero armar un equipo, reunir los fondos de campaña, incurrir en el gasto electoral, que también está dentro de la ley, y lo que le permite también adelantarse a su principal contendor dentro de su propio conglomerado, que es Alejandro Guillier, y por su condición de independiente todavía le queda mucho, porque tiene que juntar al menos 33.000 firmas.
Según la ley, la inscripción de esta pre-campaña se puede hacer entre 200 y 90 días antes de las elecciones presidenciales. Por lo tanto, estaría en el periodo establecido por ley. Y según el CERVEL, si ella hace este trámite, va a poder acceder a cerca de 565 millones de pesos para la etapa de pre-campaña. Un recurso no menor, considerando que ella necesita, como decías tú, formar equipo.
Una señal política bien potente, porque en el fondo es como estamos todos a última hora, no vamos a tener franja, no vamos a tener esta campaña legal, digamos, y propaganda dentro de la ley. Y claro que, por cierto, va marcando diferencias, adelantándose a su contendor principal, viendo que en Chile Vamos fueron los plazos establecidos de manera muy ordenada de inscribir sus candidaturas. Alguna señal como de este tipo tenía que dar Carolina Goich, y entiendo que también lo está haciendo. A ver si prende esta campaña que no marca más allá de los 2 puntos.
¿Y qué pasa con Alejandro Guillé? También ayer se reunieron los dirigentes que de los partidos que respaldan su candidatura, tanto del PC como del PPD, del PS y del Partido Radical, para establecer los lineamientos que permitan a él conseguir las más de 35.000 firmas para que él pueda inscribir su candidatura como independiente.
Se fue con todo contra Beatriz Sánchez, no sé si con todo, pero ya empiezan las primeras diferencias. Levantar un testimonio no tiene que ver con saber hacer gobierno. Ahora de vuelta le podrían preguntar, sí. ¿Y usted sabe ser gobierno? Sí. ¿O tiene algún programa concreto más allá del propio testimonio? Porque Alejandro Guille, claro, fue un emblema siempre dentro del establishment, como se denomina, también de un conglomerado político, además el oficialista, pero que con las condiciones o características muy similares a Beatriz Sánchez, incluso habían trabajado juntos, sí. Son periodistas.
A mí me llamó mucho la atención sus declaraciones.
¿Cierto? Mm. Porque no habían tenido antes como un encuentro. Beatriz todavía no arremete, no. Todavía todavía es luna de miel.
Luna de miel para ella. Bueno, vamos a ver, porque está recién empezando esta carrera. Ahora, si Alejandro Guille logra, como te comentaba, estas 35.000 firmas para inscribir su candidatura como independiente, él podría también acceder a financiamiento para el periodo de pre-campaña, así como lo pretende hacer Carolina Goy.
Oye, pero él para las firmas tiene hasta agosto. Tiene hasta la inscripción agosto, de las candidaturas parlamentarias.
Pero
también
podría conseguirla antes.
O sea, sería la idea para...
Si consigue antes, él podría también acceder a este financiamiento estatal.
O sea, juntar firmas y relanzar su candidatura y empezar a tener todos estos beneficios, entre comillas, que es los que tiene también Carolina Goic en la medida que fue adelantando su candidatura.
Ahora el gobierno está siguiendo muy de cerca el desarrollo de estas candidaturas presidenciales dentro de lo que es la nueva mayoría. Esta mañana hubo un consejo de gabinete encabezado por la propia presidenta de la República, Michelle Bachelet, y según trascendió, ella habría pedido a sus ministros prescindencia.
Exacto, que va a ser una palabra, un concepto que se instale nuevamente y se va instalando cada 4 años, cuando la prescindencia tiene que ver con que los integrantes del gabinete o del equipo de gobierno omitan preferencia, claro, se abstengan
de emitir opinión.
De emitir opinión y también
de casarse.
¿Por cuál opción voy? Sabiendo que ahora la nueva mayoría tiene 2 candidatos. Ya esta prescindencia fue violada por el ministro del Interior, que estuvo en un programa anoche y diciendo abiertamente que él está por Carolina Goic, que claro, uno lo puede entender porque efectivamente es del mismo partido, es de la Democracia Cristiana, pero que aquí también hay otros 3 partidos que están apoyando a uno, bueno, y eso puede generar en divisiones, y esto, el síndrome del pato cojo, puede finalmente cobrar el otro pecado, que es el interior de un gobierno, que es estar o no por candidato determinado.
Claro, y en definitiva lo que ellos quieren impedir que estas declaraciones hagan ruido o generen divisiones al interior del conglomerado de gobierno y que esto les impida sacar adelante las iniciativas legales en curso o el programa de gobierno de la actual presidenta, considerando que quedan muy poquitos meses de gobierno.
Pasó un día.
¿Qué se te entera la música? Hoy, un 4 de mayo de 1951, nace Sigmund Esco Jackson en Gary, Indiana. Se le dio el nombre de Jackie por su familia. Aspiraba a ser jugador de béisbol profesional, pero Jackson abandonó ese sueño cuando él y sus 4 hermanos menores, ¿les suenan? Formaron el grupo Jackson 5 en 1966.
Así es, porque Jackie y sus 2 hermanos, Tito y Jermaine, formaban parte de una primera encarnación del grupo de Jackson Brothers en 1964.
4 números, uno consecutivo, entre ellas I Want You Back y ABC, cuando se recondujo el grupo junto a Marlon y Michael. Su primer éxito, Enjoy Yourself, incluía uno solo de Jackie, que hoy cumple años.
Y su última actuación con sus 5 hermanos menores fue en el Madison Square Garden en 2001. Jackie vive actualmente en California, donde dirige la compañía Gesco, discográfica que incluye artistas como el rapero Mike Kai.
Y su hijo, Dale S., quien dio a conocer su primer álbum en agosto de 2007, sí, cuando Jackie también estaba trabajando con algunos de sus hermanos en una reunión para el álbum Jackson 5, que aún no tiene fecha para publicarse. Yeah.
le ponemos un poquito más de ritmo aquí a Gente al Día, porque un día como hoy, pero del año 1961, nace Herbert Viana, músico brasilero de la banda
Os Paralamas, dos sucesos que estamos escuchando. Él es vocalista, guitarrista y principal compositor del grupo musical, uno de los principales del rock brasileño, con una historia, Alejandra Becerra, de una novela.
Por ser hijo de militar, gustaba de pilotear helicópteros y aviones ultraligeros. Pero, en 2001, Viana viajaba en un ultraligero con su esposa Lucy cuando sufrió un accidente en Mangaratiba, estado de Río de Janeiro, que hizo caer la nave al mar. ¡Oh, qué trágico!
Tremendo. Esto fue en la bahía de Angra do Reis. En el accidente murió Lucy y Viana permaneció internado por 44 días. Parte de ellos en estado de coma.
Y como en las mejores películas, casi de milagro el músico consiguió despertar y debido a las secuelas del accidente quedó paralítico y perdió la memoria. Con el tiempo recuperó sus recuerdos y volvió a grabar música.
Y girar también con Paralamas, dos sucesos, que es lo que escuchamos ahora a propósito de que su vocalista y guitarrista y principal compositor además, Herbert Viana, nació un día como hoy. Pero en 1961. Dice la leyenda de los fanáticos que todo partió en 1980 cuando asume Margaret Thatcher como dirigente del Partido Conservador y como la primera ministra de Inglaterra. Alguien por ahí, un día como hoy, le dijo que la fuerza la acompañe. Y eso, según dice el mito y la leyenda de los fanáticos de Star Wars, hacen que más allá que el 25 de mayo del 77 salga a la luz una de las primeras películas, convirtieron este 4 de mayo como el día de Star Wars o la Guerra de las Galaxias.
Hablamos de la serie de películas perteneciente al género de la ópera espacial épica, originalmente concebida por el cineasta estadounidense George Lucas y producida y distribuida por The Walt Disney Company a partir del año 2012.
Aunque tuvo numerosas dificultades durante la producción, Century Fox se encargó de su distribución y su estreno, que tuvo lugar, lo decíamos, el 25 de mayo del 77. Años después, se convirtió en un fenómeno de la cultura popular a nivel mundial. Su influencia ha sido reconocida por numerosos cineastas, pero un día como hoy, donde asume Margaret Thatcher, se habría comenzado a engendrar el Día Mundial de Star Wars.
Tendencias al día.
Seguimos con Gente al Día cuando son las 12 del día con 18 minutos y con varias historias de tendencias que le podemos contar y que tienen que ver con
obesidad.
La obesidad y la salud.
Claro, porque tras perder más de 300 kilos, la mujer que llegó a pesar media tonelada, imagínate, Fresia, media tonelada.
Esos son 500 kilos.
500 kilos y ya ha perdido 300, ¿ah? Un gran logro. Viajará a los Emiratos Árabes. Ahí pretende alcanzar su nuevo objetivo, volver a caminar, luego de haber estado postrada por cerca de 25 años. Imagínate la calidad de vida de esta mujer, quien decidió finalmente someterse a un tratamiento para bajar de peso porque estaba en riesgo su vida, por supuesto.
Claro, es un tema que definitivamente lleva un tema al otro, ¿no? Y que tiene que ver con la salud. Por eso vamos a hablar de la obesidad. Han salido en algunos casos que son bien preocupantes, otras cifras que nos hacen cuestionarnos precisamente este tipo de temas, ¿no? Y por eso vamos a hablar con la nutrióloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Karin Papapietro, que está ya en contacto telefónico con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, primero empezar a relacionar estos temas que mencionábamos. Salud y obesidad van obviamente relacionadas, ¿no?
Desde luego, la obesidad es una enfermedad crónica de larga duración.
Que podemos ir evitando, doctora, porque uno cuando llega a la obesidad es porque hubo un camino previo en que ya sea por algo, a lo mejor el metabolismo, pero a lo mejor simplemente por un desorden de nutrición, nutricional, ¿no?
Sí, son pocos los casos en que se llega a la obesidad en poco tiempo. La mayor parte de la obesidad se produce después de años de ir acumulando peso. La mayor parte de las veces las personas como que no es que no se den cuenta, pero creen que el peso ganado no es mucho, que es un problema solo estético y por lo tanto no le dan suficiente atención. Y ya cuando alguien le dice que tiene un problema de salud asociado a la obesidad, o cuando la persona nota un cambio físico muy evidente, se alarma. Y en realidad podría haber iniciado una análisis de su forma de alimentarse y de su forma de gastar energía, esto es el movimiento que tiene, bastante antes. A veces las personas no se dan cuenta cuánto ha transcurrido y qué significa ese cambio en términos de salud, y lo asocian más a una cosa estética.
Doctora, ¿la obesidad tiene un factor genético indudablemente o...?
Sí, la obesidad tiene un factor genético, pero como la mayor parte de los factores genéticos tiene una influencia mayor de lo que se llama ambiental, o sea, de lo que la persona hace para potenciar ese factor genético. Y en términos de obesidad, el factor genético es minoritario en relación a lo que es conducta de la persona, o sea, cómo vive, cuánto se mueve, qué es lo que come.
En ese sentido, uno empieza a ver los porcentajes, doctora. ¿Qué es más importante? Sabemos que es un equilibrio, o nos imaginamos al menos, pero ¿cuánto de porcentaje hay alimentación y actividad física?
Mire, en Chile los datos muestran que la alimentación tiene una influencia mayor que la actividad física. No obstante, la actividad física es imprescindible para poder controlar el camino hacia la obesidad. Pero desde luego nosotros somos campeones de comer pan, somos cuasi campeones de tomar bebidas con azúcar, refrescos azucarados. Entonces tenemos...
Bebidas alcohólicas también.
Tenemos el alcohol, la gente se olvida que el alcohol engorda más que los dulces. Oh. Y en Chile se consume mucho alcohol, de tal manera que en nuestra sociedad el tema de cómo nos alimentamos es muy importante, y además se agrava con cuán poco nos movemos.
Doctora Karin Papapietro, nutrióloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Quiero destrabar un mito. Hay muchas personas que en su afán por adelgazar dejan de comer. Y entiendo que es el error más garrafal que se puede cometer, porque uno debiera comer cada 3 o 4 horas. ¿Estoy en lo cierto o me equivoco?
Está en lo cierto. Es un error dejar de comer. En Chile tenemos personas que son obesas, mejor dicho, pacientes que son obesos, porque la obesidad es una enfermedad, y sin embargo tienen una desnutrición proteica. ¿Cómo se entiende esto de ser obeso y ser desnutrido? Es porque a algunas personas les sobra materia grasa, pero les falta composición proteica, que principalmente está en los músculos. Y por eso decía que la actividad física es imprescindible, porque la musculatura no solo le da forma al cuerpo o sirve para tener fuerza. En las fibras musculares se procesan muchos componentes, como por ejemplo se procesa la glicemia, se procesa también la insulina, de tal manera que tener poco músculo o tener los músculos planitos no es un problema estético, es un problema de funcionamiento del organismo.
y todavía no nos damos cuenta. O sea, para tenerlo claro, hay que tener una dieta, por ejemplo, si es por algo estético, digo, ya estoy pasadita en un par de kilos, ¿qué hago? ¿Voy donde un profesional o yo digo voy a bajar la ingesta de carbohidratos, por ejemplo, voy a comer puras ensaladas y, no sé, huevo duro?
No, la idea es que el cuerpo necesita una alimentación que se llama balanceada, ya. O sea, que tiene varios componentes dentro de los cuales es primordial las proteínas y depende de la edad, por ejemplo, los adolescentes, en los niños, también algunos otros nutrientes como el calcio son muy importantes para fortalecer los huesos.
Perfecto. ¿Y los carbohidratos?
Yo diría que lo primero es revisar cuál es la conducta habitual. Y a lo mejor va a detectar que sí tiene una alimentación variada, pero que come muchas cosas innecesarias, que come cosas innecesarias por costumbre, por tentación, por ansiedad, y partir eliminando esas cosas que desde la cultura general se sabe que son innecesarias, como por ejemplo los refrescos dulces, los helados.
El pan, la masa, ¿o no?
Disminuyéndolas mucho y ver cómo evoluciona su cuerpo.
¿Y los carbohidratos?
Muchas personas hacen eso. Lo más importante es hacer una revisión del hábito. Si la persona cree que en realidad no tiene un hábito tan exagerado, muchas veces pero yo creo comer normal. En ese caso es ideal consultar un profesional de la nutrición para que lo pueda orientar. A lo mejor su percepción está errada o a lo mejor su percepción es correcta, pero necesita ya una opinión más profesional.
De todas maneras, ¿y qué pasa con los carbohidratos? Porque es balanceado, ¿no? Y el carbohidrato a lo mejor puede estar, o definitivamente si yo estoy pasadita, basta con proteínas, vegetales, lácteos en este caso.
Mire, el carbohidrato es un concepto amplio. ¿Ya? El cuerpo necesita carbohidratos para funcionar, por lo tanto no es llegar y decir elimino los carbohidratos, porque eso puede ser un error. Entonces ahí es donde hay que ver qué tipo de carbohidratos consume la persona, cuánta cantidad consume y cómo calza eso con su problema. Si están excedidos por la obesidad que tiene, muchas veces nos fijamos en los carbohidratos, pero no nos fijamos en las grasas. La persona muchas veces dice yo no como grasa porque no como carne con grasa, no como embutido, pero está comiendo grasas de una forma que no se ve, por ejemplo, a través de los alimentos industrializados. Muchos de los alimentos en bolsita, los snacks en bolsita, no parece que tuvieran grasa, y sin embargo, en este procesamiento industrial sí se usan algún tipo de mantecas o algún tipo de aceites que no son naturales.
Doctora, ¿los snacks en bolsita, eso, las ramitas, las papas fritas, eso?
Exactamente, las ramitas, las papas fritas, muchas veces estos snacks tienen sabor dulce.
Eso le voy a preguntar.
La gente no lo asocia con que tengan grasa.
¿Y esos cereales, barritas?
En la elaboración se utilizan algunos aceites o algunas grasas que no son saludables.
Como las barritas de cereal o estos cereales que parecen súper, súper saludables y son bien ricos, pero...
Exactamente. Por eso quiero destacar el etiquetado nutricional que tenemos en Chile, estos discos, que no son una prohibición, pero son realmente una orientación para que la persona conozca los alimentos industrializados que está eligiendo y pueda saber si son convenientes para su salud o debiera disminuir su consumo o, francamente, eliminarlos en algún caso de alguna patología en que un profesional, un médico o un nutricionista le haya indicado que ese tipo de alimento no debe consumir.
Doctora, ¿qué pasa con estos productos que dice libre de sellos? ¿Hay que tener cuidado con eso también o no?
Mire, los productos, los sellos, se pusieron para orientar a la persona en aquellos productos que son industrializados y que son altos en un nutriente inconveniente para la salud. Entonces se refiere a los productos que cuando se produce, se fabrican, se les agrega en forma extra este nutriente que está señalado, que puede ser azúcares, puede ser grasa o un exceso de calorías. No se refiere a los alimentos naturales. Obviamente el aceite es alto en grasa, pero es natural. Por lo tanto, uno de los grandes valores del etiquetado es que advierte a las personas, no prohíbe, advierte a las personas sobre un exceso en un nutriente que es industrializado, que no es natural.
Bien, queremos agradecerle a la nutrióloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Karin Papa Pietro, por haber estado con nosotros en Gente al Día. Muchas gracias, doctora.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
¿Y sabes qué hay detrás del placer de un rico chocolate jugoso?
¿Pero cómo? ¿Cómo es la cosa?
La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta de sus tradicionales chocolates con la fina tradición desde 1905. Bozzo, la mejor forma de disfrutar, sonreír y ser feliz.
Bueno, si es en su justa medida, nos decía la nutrióloga. Callos a la madrileña, riñones al Jerez, merluza Don Manuel, sándwich gallego, mechada con tallarines, en fin, ya sabemos, restaurante Fuente de Soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y si queremos estar siempre lindas, Spa Salud Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en La Concepción 65, oficina 302 Providencia y el Algarrobal de Chicureo en Colina.
Editorial Universitaria presenta la última entrega del Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, Los Caminos del Pueblo, reflexiones de prisión y exilio sobre la política revolucionaria en Chile 1976-1984. Un libro que concentra testimonios escritos en los momentos de la derrota política, persecución, cárcel, tortura, muerte, exilio y exclusión, y al mismo tiempo de reconstrucción personal y colectiva, social, política e histórica. Los Caminos del Pueblo de Gabriel Salazar ya está en librerías o también puede venir por su ejemplar a Alameda 1050 en Casa Central de la Universidad de Chile. Lo esperamos también en nuestra tienda virtual www.universitaria.cl, donde recibirá un descuento especial. Editorial Universitaria, 70 años construyendo cultura.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes Lotus. Lotus, la marca de relojes europea perteneciente al grupo Festina. Vive cada segundo con Lotus. El día tiene 24 horas, pero el tiempo es infinito. Lotus, la razón de ser marca líder en Europa.
Hola, soy Mónica Sangüesa, periodista y coach, y quiero invitarte a que nos juntemos todos los miércoles a las 4 de la tarde en el nuevo programa Me Importas Tú, pensado en todas las mujeres que buscan ser protagonistas de un cambio.
Y un cambio integral. Soy Manuel Oviedo, peluquero con más de 20 años trabajando con la imagen de la mujer y creando los looks de las teleseries. Conozco el mundo femenino y tengo muchas ganas de compartir ideas.
Claro, porque también nos gusta saber cuál es la mirada masculina. Soy Paola de la Torre, periodista. Te acompañamos con lo último en tendencias, entrevistas, información útil y conversación entretenida sobre los temas que a ti, mujer, te interesan.
Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde, Me Importas Tú.
En la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Me Importas Tú.
Gente.
Horas con 34 minutos, seguimos aquí en Gente al Día en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Ya está en el estudio nuestro entrevistado de hoy, el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desborda, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Mario?
Muy bien, Alejandra, muchas gracias.
Bienvenido.
Gracias.
Mucha noticia por
este. O sea, reciencito, calentito, salido del horno el fideicomiso ciego del candidato Sebastián Piñera.
Correcto.
Que lo conversábamos fuera de micrófono, en eso estábamos de hecho. Había anunciado ya que iba a ser más allá de la ley y entre algunos primeros aspectos, antes ya de entrar en materia, había hablado de que se podía conocer los bienes y inversiones también de su familia, las inversiones más allá de las fronteras. Y así fue, o sea, se está conociendo de a poco. Ahora vamos a empezar ya a desglosar con Mario Desbordes.
Sí, el presidente, lo mismo que el año 2009, eso hay que dejar constancia, porque en 2009 no había ley de fideicomiso ciego, no tenía por qué ninguna obligación legal de vender Chilevisión o vender el blanco y negro, etcétera. LAN Chile hizo lo que él consideró correcto, yendo mucho más allá de la ley. Hoy día es lo mismo. La ley no obliga a que el presidente constituya un fideicomiso ciego respecto de los bienes que tiene fuera de Chile, lo va a hacer. La ley no obliga a que la señora Cecilia Morel haga una declaración de interés y patrimonio, ni menos que constituya fideicomiso, porque están casados en separación de bienes y sin embargo se va a hacer. Entonces, el presidente nuevamente decide ir muchísimo más allá de lo que obliga la ley por un tema de que siente que es lo correcto. Y nosotros estamos muy contentos porque era uno de los temas que era importante despejar rápidamente una vez iniciada la primaria, y él ha querido ahora conocer esto hoy, a un día de inscribir la primaria.
Sí, a un día.
Entonces,
los deja tranquilo porque ha sido una de las grandes críticas que se le han hecho al expresidente, el tema de esta relación política-negocios.
A nosotros nos deja bien tranquilos y creemos que buena parte de la crítica desconoce siempre todo lo que se ha hecho antes. El presidente no tenía ninguna obligación de constituir los fideicomisos, vuelvo a decir. Y por lo tanto, para todos los que tenían tanta duda, yo siempre dije, quédense tranquilos que el presidente Piñera va a demostrar que hace lo necesario y hace lo correcto, y en este caso nuevamente se da un paso muy grande y mucho, mucho más allá de lo que tenía la obligación de hacer.
Cuando se inscriben las primarias, que fue ya a principio de semana, ¿es una muestra de orden? Porque no tenían por qué hacerlo justo ese día, porque el otro día sabíamos que se cumplía el plazo, fue en horario prime. Entonces, ¿era una señal política importante para ustedes?
Nos parecía necesario hacerlo antes, no esperar a las 12 de la noche del día de que cerraba el plazo, que es el día de ayer, 3 de mayo. No lo podíamos hacer el primero porque era feriado, era el Día del Trabajador, y por lo tanto no íbamos a hacer trabajar a los funcionarios del CERVEL en ese día. Y lo hicimos como una señal de unidad. Chile Vamos es una coalición que está bien armadita, bien paradita. Estamos con un proyecto común, no solamente electoral. Aquí no se trata de repartirse cargos. Tenemos un proyecto colectivo en lo político. Estamos marcando relativamente bien en las encuestas. Acabamos de salir de una municipal en donde ganamos la elección. Y por lo tanto, había que seguir dando muestra de que nosotros sí estamos con un proyecto común, que sí garantizamos gobernabilidad, que es uno de los atributos que tenemos que evidentemente la nueva mayoría no tiene. Y por lo tanto, esta foto de los cuatro presidentes de partido inscribiendo en la primaria era una señal potente que había que dar.
12:38, conversamos aquí en Gente al Día con Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional, quien nació en los Andes, vivió su infancia en La Cisterna.
Así es.
Ingresó a la Escuela de Carabineros de Chile, se graduó como subteniente de Carabineros.
Vamos a hablar de eso ya.
Y también también después ingresó a Gendarmería, Mario. Una vida entre el uniforme y la política, ¿cómo se vive eso?
Yo trabajé en Gendarmería en el área de reinserción social, como civil.
Ah, como civil, perfecto.
Claro, estuve en Carabinero 8 años, fui teniente carabinero, un paso importante en la vida porque es justo en el periodo donde uno, en la juventud, por lo tanto, al margen de que estudié en la universidad después derecho, para mí el alma mater es la Escuela de Carabineros.
Ah, también derecho.
Sí, y renuncié a Carabineros porque no me dieron permiso para casarme en esa época. Y
después, ¿a qué edad? ¿Amor?
Después a los años me separé, así que...
O sea, pero se podría decir en un titular de revista de papel cuché, salí de Carabineros por amor.
Se podría decir eso, sí.
Y después me separé.
Ahí ¿Y, en la ¿y por qué? ¿Por qué Carabineros no dejaba que...?
En esa época, el año 92, todavía había mucha norma antigua. Primero había que pedir permiso. Segundo, con mi ex esposa teníamos una hija, que es la Francisca, mi hija mayor. Y eso era calificado negativamente todavía por algunos sectores. Hubo ahí disparidad de criterios, pero primó el criterio negativo y no me dieron permiso. Podía haber apelado, pero preferí no hacerlo.
¿Y qué edad tenían ambos en esa época?
Yo tenía 23 o 24 años.
Ah, pero joven.
Sí, claro.
¿Y tanto apuro por casarse?
Es que mi hija ya tenía el año.
¿Ya?
Entonces, tenía más, pues se nació en el 90. Tenía 3 años. A mí formaron al antiguo, con esta lógica que yo ya no inculco, de que si uno es papá se tiene que casar. Si uno es papá tiene que ser responsable su hijo. Eso es lo que hay que hacer y es lo que corresponde. Pero de ahí a casarse por un hijo, yo creo que ya no, digamos al revés. Yo creo que uno se casa por amor y si está muy seguro, no por el hijo. pero a mí me era la escuela antigua, la formación.
¿Y cuánto
distinta.
Duraron juntos?
Hasta el 98.
¿Y no se arrepiente de haber tomado esa decisión?
No, me ha ido súper bien. Después nació Diego, mi hijo, el medio, que no habría estado si yo no renuncio, pues no habría casado. No me arrepiento, fíjate, las cosas en la vida son muy pocas. No recuerdo alguna de las que me arrepienta. Yo creo que eso de arrepentirse después ya no.
¿Y después por qué? ¿Cómo empieza a avanzar hacia Renovación Nacional?
Oh, mucho después.
Esto inicio en la política, ¿cómo surgen?
Yo trabajé en Gendarmería en Reinserción Social, a cargo de la reinserción de presos. Estuve a cargo, designado por el director del PS en esa época, que es mi amigo por lo demás, Claudio Martínez, como encargado nacional de los centros de educación y trabajo. O sea, trabajé en reinsertar gente. Yo creo en la reinserción, dicho sea de paso, creo que nuestro sistema penal está muy mal, que hoy día lo único que hacemos es sancionar a todo el mundo con cárcel, lo que es ridículo. No se saca nada con meter más gente a la cárcel. Deberían estar en la cárcel la mitad de los que hoy día están, la otra mitad debería estar en otro tipo de programa.
Cárceles saturadas, por lo demás.
No solo por la saturación. A lo mejor es aburrido esto, pero hay
dos efectos que produce la cárcel. El sistema que va llevando, claro.
Que es el contagio criminógeno, que es la escuela del delito. La gente que no entra delincuente se contagia adentro, empieza a adquirir conductas que no son correctas, y lo otro, la pérdida de habilidades sociales. Pero no voy a latarlos con eso. Estuve en Gendarmería hartos años, hasta el 2000. Me pidieron el cargo, me hicieron renunciar porque era de derecha, y eso me motivó a meterme en política. Yo no estaba en política en ese minuto.
Si me dicen que soy de derecha, soy. ¿Y por qué Renovación Nacional?
Me costó la pega eso, porque un gran amigo fallecido ya, el presidente del Instituto de Libertad, que era Pedro Daza, me invitó a Renovación Nacional, me convenció del proyecto, él postulaba a presidente del partido en ese minuto. Y me pareció que era un partido que a mí me hacía atractivo. Yo no soy conservador, no soy tampoco ni liberal ni conservador, soy probablemente liberal en la mayoría de las cosas, pero salvo en el tema del aborto. Y me identificó Renovación, un partido más diverso, había ex liberales, ex conservadores, ex radicales, era un proyecto bien abierto que a mí me acomodó, con todo el respeto del mundo por el otro partido que era la UDI. Mi hermano era dirigente de la UDI. Y creo que hice lo correcto, porque el partido me sigue identificando, me sigo sintiendo cómodo con todos sus defectos, pero ¿qué organización humana no las tiene, no es cierto?
¿Cuáles son sus principales defectos de Renovación Nacional?
Una de sus virtudes principales se transforma a veces en un defecto. La diversidad dentro de Renovación, que es muy positiva desde mi punto de vista, muchas veces es un arma de doble filo, porque se empiezan a producir disputas enormes cuando entramos en los temas más sensibles y el partido aparece dividido. Y a veces también ese tipo de diferencias hacen que el partido se inmoviliza en algunos temas, porque como son tan fuertes las diferencias, cuesta tomar decisiones en temas delicados a veces.
¿Y qué ha significado también la partida de figuras clave como Lili
Pérez, Carla Rubilar, por ejemplo, y mucho con el descontento a lo mejor del presidente de en esa época, que fue Carlos Larraín, y que también a lo mejor generó harta salida?
Mira, lo de Carla puede ser, aunque... Yo no, la renuncia de los tres diputados, yo la lamenté en su minuto. Yo hice un llamado a todos los militantes, y Pedro Brown. Hice un llamado a los militantes nuestros a no pelearnos con amplitud en ese minuto cuando estaban los tres diputados. Me parecía legítimo si querían tomar otro camino. Era extraño esto de renunciar un mes después de salir electo. Pero bueno, yo no hice cuestión de aquello. Lamento que se hayan ido aduciendo que tenían diferencia, porque justo se fueron a las tres semanas de que convocamos al partido a modernizar nuestra declaración de principios. La senadora Pérez, yo no me voy a pronunciar respecto porque renunció, y creo que no tiene nada que ver con lo otro. Ahí es un tema de poder, de otras cosas. Yeah. Ella era muy amiga de Carlos Larraín en su minuto, en su campaña senadora, usted ve a los medios locales, seguía siendo muy amiga, y después, bueno, yo sí tengo un sentimiento de mucha molestia con ella por cómo salió, lo que salió diciendo, pero a estas alturas no vale la pena. Amplitud ha tenido su camino, ahí están los resultados a la vista, los tres diputados ya no... o no están, o se están yendo de Amplitud, son tres buenas personas por lo demás, y Amplitud, bueno, es lo que es nomás. Nosotros hemos seguido con un proyecto nuestro, hemos seguido fortaleciendo un proyecto de centro-derecha lo más amplia posible. Construimos una plataforma, al principio todos nos sacaban la mugre, que se llama Chile Vamos. Nos criticaban porque no teníamos nombre, nos decían que no, ningún partido iba a salir adelante, nos decían que los alcaldes tenían que renunciar e ir independiente, en un proyecto que ustedes que reportean política conocen, que era el alcalde por Chile. Logramos frustrar todas esas locuras y llegar unidos a la municipal, llevar 2.000 candidatos a concejales. Nunca un partido político había llegado a 2.000 candidatos a concejales en Chile. Nosotros lo hicimos. Hoy día somos el partido más transparente de Chile. Hemos hecho un montón de esfuerzos, modernizamos la declaración de principios, cambiamos los estatutos, Creo que hemos tenido una gestión con Cristian que es muy, muy exitosa.
¿Qué pasa con la UDI, que son sus socios históricos, digamos, y pese a todas las diferencias que hay entre las dos colectividades, incluso a veces de manera de ver, no sé si la vida, pero es la vida política, y aún así, llevándose mal a ratos, pudieron sacar adelante un gobierno, primero una candidatura y luego un gobierno?
Nosotros con la UDI tenemos diferencias, yo creo que es importante que esas diferencias se manifiesten, no somos idénticos. Después de la pérdida del gobierno se produjo una dinámica bien positiva en la centro-derecha, que empezaron a aflorar distintas ideas de lo que era ser de derecha. A mí me molestaba mucho cuando hasta el gobierno nuestro había personas que se atribuían el derecho a determinar qué era de derecha. Y había una sola visión pública, que era la lógica de libertad de desarrollo, que le tengo mucho respeto, pero no comparto todo con ellos. En donde si tú decías solidaridad, se ponían nerviosos, donde mencionabas la palabra social, algunos, no todos, les molestaba mucho. Y después de la pérdida del gobierno empezamos a hacer esa catarsis y decir, ¿sabes qué más? No hay una pura derecha, hay varias identidades dentro de la centro derecha.
¿Hubo una autocrítica también?
Por supuesto que hubo una autocrítica enorme, hicimos un gobierno exitoso, logramos crecer, crear empleo y al mismo tiempo hacer política social, lo que era muy difícil para muchos. Se creó el millón de empleo que nos dijeron que era imposible. O sea, el gobierno fue muy exitoso, fuimos capaces de que la gente lo percibiera. Ahora, había una avalancha enorme que se llama Michelle Bachelet, que tenía una tremenda adhesión en la gente y que en términos electorales dio vuelta a la situación, porque no fue la nueva mayoría la que gana las elecciones, es ella. Y por eso los partidos de la nueva mayoría reconocen hoy, firmaron un programa sin leerlo, porque lo único que les interesaba era subirse al carro que lideraba Michelle Bachelet, porque sabía que iba a ganar la presidencia. El candidato que lo hubieras puesto por delante habría ganado ella de todas maneras. La gente tendrá su evaluación respecto al gobierno actual. Yo creo que el nuestro, si uno compara el gobierno de Piñera con el de Bachelet, el nuestro es mucho mejor. Y es una de las razones por las que creemos que va a haber un cambio a final del año.
¿Y Frente Amplio cómo juega en este escenario político que sea?
Lo primero es valorar que jóvenes, algunos de ellos se me enojan, me escriben en Twitter muy enojados. Algunos se autodenominan anarquistas, libertarios, anarquistas, comunistas, algunos de los grupos que integran el Frente Amplio. Es legítimo. Yo lo que sí siempre le hice un llamado cuando teníamos debate, me tocó ir a la USACH, por ejemplo, un par de veces a debate, a que se integraran a la discusión política, que se pusieran dentro de la cancha a competir, y lo están haciendo hoy día, yo eso lo valoro harto. Hubo en algún minuto una sobrevaloración, yo creo, del esfuerzo que estaban haciendo Boric y Jackson. Se pensó que ellos iban a lograr rápidamente constituir partido por la capacidad que tenían de entrevista, lo mismo que el señor Velasco. Y quedó demostrado que no era así. Hoy día, con un liderazgo que constituye una novedad, que es Beatriz Sánchez, yo siempre he hablado bien de ella porque creo que es de las personas inteligentes que conozco, y que le va a aportar esta elección presidencial esa chispa que no le veía por ninguna parte en respecto a nuestros adversarios. Esa chispa que le aportó una persona a la que yo admiro y aprecio y es recíproco porque nos tenemos buena relación, que es Jorge Rate, que hoy día yo no lo veía. En cambio, en 2009, fíjate, tengo ese recuerdo de los debates choros, de los debates sí, con contenido, de un debate en donde, por Dios, que era desafiante el debate, gracias a la presencia de don Jorge, y que el presidente Piñera logró, cierto, también enfrentar con mucho éxito, pero con mucho respeto. Yo no lo veía, y la Beatriz Sánchez, en mi opinión, yo creo que va a llegar a la papeleta, viene a ser lo que faltaba, que era esa otra parte. La nueva mayoría está desintegrada, puede pasar la Beatriz Sánchez segunda vuelta perfectamente, es evidente que sí. Copio algo que dijo Jorge Chaulson, que ya habíamos, se lo vi en Twitter, ¿eh? En España, el PS o la izquierda española tradicional no se le pasa por la cabeza votar por el Podemos. Sin embargo, está tan descompuesta esta nueva mayoría en Chile, que ya hay varios que dicen que si pasa Beatriz Sánchez, lo han dicho públicamente, estarían dispuestos a votar por ella. Eso demuestra que aquí, la verdad, que tenemos al frente una coalición que está muy mal. Yo espero que la nueva mayoría se reconstituya. No es bueno, no es sano para la democracia que la centroizquierda democrática esté con un nivel de división y de atomización como el que estamos viendo. Yo creo en la República, soy republicano de verdad. El sentimiento de que debe haber una democracia sana, y por eso valoro la incorporación de Frente Amplio para no latear más, y además de eso espero que la nueva medida se reconstituya, que tengamos una elección competitiva y obviamente que gane Piñera.
¿Y con las primarias sienten que corren con ventaja?
Si uno mira las encuestas los dos candidatos que compiten contra Sebastián Piñera no marcan. En términos espontáneos, el senador Osandón marca 2 puntos en toda la encuesta. En términos yendo a la primaria, Sebastián Piñera les gana por lejos, pero yo creo que había que hacer primaria. Yo echo de menos a Osandón haciendo propuestas. Yo echo de menos a Osandón, que conocí hace años y que era un gallo, de verdad, chorísimo, exalcalde de Puente Alto.
Cuando sale de Renovación Nacional, ¿qué provoca en el partido? Porque sabemos por qué sale, pero más allá después...
de conveniencia electoral, se equivocó rotundamente. Él o la asesora que le recomendó semejante barbaridad, supongo que se habrá dado cuenta que se mandó una embarrada, para decirlo suavemente. Sale del partido, le dijeron que nos iba a ir mal en las elecciones, Fresia. Por eso sale del partido, porque creyó el cuento de que Renovación estaba muerto. Y resulta que a los 3 meses pasamos del partido más grande de Chile. Entonces, no es un garabato, es una frase que usaba un profesor mío en la universidad. El faraón de los huemules, el rey de los tontos, el que le aconsejó semejante tontera. Hay que ser bien bruto, pero y él siguió un mal
pero
consejo.
Pero lo aconsejaron, porque también parece que él tenía bien clarito lo que quería.
Es que él, la verdad que no es mi candidato, tanto un poco lata hablar mucho de él, pero él pensó que esta imagen del tipo independiente, este llanero solitario, le iba a rendir, y yo pensé también que le podía rendir, fíjate, me dolió cuando se fue, pero entendí. El punto es que eso rinde en la medida que tú propongas cosas choras, que hagas una propuesta al país distinta, que diga, mire, yo la educación en Puente Alto la solucioné o enfrenté el problema de tal o cual manera, lo mismo en salud.
Claro, porque a él le fue bastante bien,
claro,
en Puente Alto.
¿Y a qué se ha dedicado? Uh-huh. A copiar textual las frases de Hugo Gutiérrez. Ese es hoy día el senador Osandón. ¿Le ha rendido algo? Cero. Sigue marcando nada. Y por lo tanto, los asesores, los genios que tiene alrededor, yo les pediría que le echen una mirada a lo que está pasando. O sea, no le cunde, no le rinde. Lo único que logra es favorecer a la nueva mayoría. Entonces, hoy yo espero que ahora en la primaria tengamos a Osandón, que yo le tuve mucho aprecio, que reconozco que se lo digo perdiendo, porque creo que está priorizando una cosa, que es que no gane Piñera. Y eso creo que no es correcto. Mi vocación es que en noviembre gane nuestro sector, porque creo que es lo mejor para Chile. Estoy convencido de eso.
Estabas hablando, Mario, de Osandón, pero también de Felipe Kast. Ahí cómo juega como candidato. Él también formó parte del gobierno de Sebastián Piñera.
Mira, es legítima su candidatura. No veo por dónde, por ahora, los números le den, pero Evópolis es un partido que yo he apoyado desde siempre. Renovación Nacional invitó a los jóvenes, al joven en términos políticos, porque son algunos mayores que yo, que están en Evópolis, a que pudieran armar su proyecto. Renovación ofreció cupos a la gente de Evópolis, los invitamos a nuestra primaria, y creo que son necesarios para el sector, son importantes, yo les doy la bienvenida, porque hay mucha gente que quiere participar y que no le gusta Renovación, no le gusta la UDI, le carga Larraín, le carga Monker, este gallo desborde que está en la radio, que se cree... Y sin embargo les acomoda un partido como Evópolis, porque tiene muchas cosas positivas. Y yo me alegro de que Evópolis siga creciendo, porque es súper importante. Cometimos un error tremendo, Frecia, Alejandra, en el año 2009. Renovación le cedió 9 cupos a Chile Primero. Y la UDI aplastó a Chile Primero. El día siguiente de la elección ya no había la coalición por el cambio. Volvimos a hacer la alianza por Chile al día siguiente de la elección, porque matamos al socio nuevo. No podemos volver a cometer la misma torpeza. Tenemos que construir una coalición amplia donde está además el PRI, y tenemos que lograr que nuestros socios tengan una larga vida, que vayan creciendo, y por lo tanto no hay que tenerle miedo a la competencia. Nosotros damos la bienvenida a la competencia y ojalá se vayan construyendo más movimientos o partidos de centro derecha que nos permitan convocar más, porque la gente de mi sector es harto floja para motivarse a este tipo de cosas.
Mario Desbordes, en un eventual gobierno, si es que en el caso se produce esta alternancia, Sebastián Piñera ya lo anunció, fin al Transantiago, fin al CAE, la reforma del gobierno, la reforma tributaria, cambios a la reforma tributaria, a la reforma laboral. ¿Es posible hacer todos esos cambios?
Si logramos mayoría en el Congreso, sí. Este gobierno aprobó una ley que eliminó el binominal. Dicho sea de paso, Renovación estuvo varias veces pidiendo cambiar el binominal.
También quiere reducir la cantidad de...
Yo creo que no se justifican más parlamentarios. Es un gasto innecesario que no tiene por dónde, salvo para darle cabida para algunos y para asegurar a los incumbentes. Toda la nueva legislación está hecha a la medida del incumbente. Tú no puedes hacer propaganda, tú no puedes darte a conocer, y sin embargo el incumbente, sea del partido que sea, tiene toda la facilidad del mundo porque lleva 4 años, ¿cierto?, en el cargo. Yo creo que estoy de acuerdo en todo lo que planteó el presidente, lo hemos conversado harto con él. El término del CAE no tiene por qué sorprender a nadie. Fue el presidente Piñera, en nuestro gobierno, el que planteó el cambio radical al CAE, idéntico al que este gobierno acaba de anunciar con bombo y platillo. Se demoraron 3 años en haber patrocinado el proyecto nuestro en materia de Transantiago. O sea, no se puede seguir profundizando la barbaridad que tenemos hoy día si no lo van a arreglar.
Y el gasto. Ahora uno se pregunta, si porque el tema de Transantiago viene de hace muchos años atrás, ¿por qué no lo hizo?
Porque no había, porque habían
en el primer gobierno.
Sí, lo preguntó el senador Santón. Yo creo que se asesore un poquito. Cuando éramos gobierno y yo era parte de las discusiones del comité político todos los lunes, no podíamos cambiar los contratos, así de simple. Ahora hay una licitación. Yo espero que este gobierno no cometa la barbaridad de licitar cuando ya no le queda, se está yendo. El gobierno se va. Y yo les pido conciencia de eso y, por lo tanto, en un tema tan importante como el Transantiago, tengan la gentileza de al menos conversar con nosotros. Porque si vuelven a hacer estos contratos que están hechos a favor de las empresas, de estas empresas internacionales o nacionales, que hacen lo que quieren, que reciben plata, por favor, yo uso la locomoción algunas horas en el día, no vengo acá, pero mi hermana que vive en Maipú, en Pajarito, se pega el pique aquí al Duoc, que está aquí cerquita, todas las mañanas, y tiene que salir a las 6 para poder llegar aquí a las 7:30. Es un desastre, y por muchos años también usé la micro, y cuando uso la micro en el día, siguen las mismas micros que inauguraron el Transantiago hace 10 años en pésimas condiciones, y esas empresas no pierden un peso porque le estamos regalando plata todos los días. Se escudan en la evasión, pero ellos tampoco han hecho nada por prestar un servicio como la gente, digámoslo con todas sus letras. ¿Sí? Así como está, ¿qué hubiera pasado si le metemos $1,000,000,000 al Transantiago al año? ¿Qué hubiera pasado si a las amarillas le hubiéramos metido $100,000,000? Ni siquiera la mitad, un décimo de aquello.
Que vuelva la amarilla, dicen
algunos. Hoy sí, yo no sabemos si es ironía o lo dicen en serio.
No, yo creo que si a ese sistema tan cuestionado que tenía, había razones para cuestionarlo, porque también había muchas cosas que había que corregir, pero si a ese sistema le hubieran metido $100,000,000, no les daban nada, al revés, pagaban impuestos y no pedían nada. Y funcionaba con hartos defectos. Yo no estoy defendiendo a la amarilla, que me tenía que subir a la pisadera en esa época. Yo estudié en la universidad de noche, además, trabajaba en el centro y era bien complicado. Pero a esta le hemos metido $1,000,000,000 al año, y alguien ve un cambio, por favor.
Ha cambiado, parece, pero no, claro, no se ha mejorado al 100%.
Más óptimo. Cortito, Mario Desbordes, ¿se ve como diputado?
No
lo vamos a ver. ¿Por qué no?
No voy a ser candidato a nada, tampoco aspiro a participar del próximo gobierno del presidente Piñera, lo voy a ayudar con todo.
¿Pero
para
así
que salga
de tajante?
Sí.
¿Siempre desde el partido? Como
voy a seguir ayudando en Renovación Nacional, ahí vamos a ver en qué, y espero ir de a poquito recuperando mi vida con la familia, volviendo al trabajo más particular, más privado.
¿Y ese qué es?
Derecho. Tengo que jurar ahora luego. Por años no hice nunca el examen de grado, lo hice todo ahora estos últimos años con harto esfuerzo, y ya estoy haciendo asesoría jurídica hace rato, estoy integrado a un estudio grande.
¿Y se va a dedicar a
eso?
Fíjate. A la abogacía,
y
al derecho.
Ya las asesorías, y tengo una empresa de asesoría hace rato que funciona, y tengo que retomar eso. Quiero ver crecer a mi hija, que tiene 4 años hoy día.
Ah, está chiquitita. Mario Desbordes, muchas gracias por haber estado
gracias
en Gente al Día.
Gracias a ustedes.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante: un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total $22,500 precio normal, y la oferta es por solamente $18,000. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo?
la experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905. Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 13 horas.
Cuando son las 13 horas con un minuto, nos vamos a la actualidad informativa que nos entrega Diana Porras, editora del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Diana?
¿Cómo están? Buenas tardes. Revisamos las principales informaciones de este jueves 4 de mayo de 2017. En medio de indagatoria por caso Exalmar, Sebastián Piñera anuncia fideicomiso ciego y retiro de sus inversiones en el exterior. Las medidas anunciadas por el exmandatario incluyen a su esposa Cecilia Morel y a sus hijos, los que se abstendrán de realizar inversiones que puedan generar conflictos de interés. Esto, por supuesto, ha tenido reacciones. Por una parte, el presidente de la Comisión Investigadora sobre Exalmar, el diputado de la Democracia Cristiana, Huachain, indicó que espera que esta vez Sebastián Piñera cumpla con los anuncios y deje de engañar, dijo, a la ciudadanía. En Consejo de Gabinete, Presidenta de la República pide a ministros no participar en las campañas de candidatos que aspiran a la moneda. No se trata de presidencia como ciudadanos. Todos somos ciudadanos y tenemos derechos políticos, de los cuales, como todos los chilenos, somos titulares. Pero estamos hablando de la no participación, incluso fuera de su horario laboral, aclaró esta mañana el titular de Interior, Mario Fernández. El Servicio de Impuestos Internos fiscalizó por años a Penta, SQM y Corpesca. Nunca descubrió que sus declaraciones de impuestos eran falsas. Es el Ministerio Público quien lo detecta. Así escribió esta mañana en su cuenta de Twitter el fiscal Carlos Gajardo, el persecutor de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, reaccionó al tema luego que ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el director del servicio, Fernando Barraza, defendió el rol recaudador del organismo y lo utilizó como argumento en esta decisión de no querellarse en eventuales delitos tributarios asociados a financiamiento irregular de campañas. A un año de la crisis de la marea roja en Chiloé, ambientalistas y pescadores afirman que no se ha avanzado en un plan que regule la producción salmonera. El investigador del Centro de Estudios Sociales de Chiloé, Eduardo Mondaca, dijo que no hubo un control adecuado ni antes ni después de la crisis y que a la fecha no se cuenta con un plan para evitar que se genere un nuevo episodio de similares características. El arzobispado de Santiago comunicó el traslado de Fernando Caradima a un hogar de ancianos en Lo Barnechea. En entrevista con Diario Radio Universidad de Chile, el abogado Juan Pablo Hermosilla, representante de los tres profesionales víctimas de abusos sexuales del ex párroco del Bosque, señaló que este traslado y todo lo vinculado a la tramitación de las sanciones que pesan sobre Caradima es responsabilidad de la Iglesia, por lo que la institución debe hacer bien las cosas y evitar que este conflicto se siga profundizando. Presidenta Michelle Bachelet recibe esta mañana informe del llamado proceso constituyente indígena, en el que participaron alrededor de 17.000 personas de los 9 pueblos reconocidos por la ley. Las propuestas se sumarán a las bases ciudadanas, que serán parte de una nueva carta fundamental. Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, aseguró que el texto entregado a la mandataria constituye un hito. Universitarios protestan en Casa Matriz de Banco Estado por el crédito con aval del Estado, con carteles donde mostraban cada una de sus millonarias deudas. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Daniel Andrade, dijo que hoy se movilizan a nivel nacional buscando acabar con la deuda en la educación. Organizaciones de derechos humanos y Fundación Nodo 21 participan de jornada de alegatos en la Corte de Apelaciones por acceso a toda la base de datos digital de comisiones Valet 1 y 2. Advierten que el secreto de 50 años y la reserva indefinida impuestas al trabajo realizado por estas comisiones corresponde finalmente a una decisión política. Dispar suerte para los equipos chilenos en la Libertadores. Iquique gana mientras que la UC pierde y queda con pocas opciones de avanzar. En las pesas paralímpicas, el chileno Juan Carinao logra medalla de plata en la Copa del Mundo de Hungría. En el exterior, la misión de la Organización de Naciones Unidas viaja mañana a Colombia. El grupo se encargará de almacenar en sus contenedores 1,000 armas pertenecientes a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que permanecen en las zonas veredales y de transición. Esto luego, recordemos, del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP.
Muchas gracias, Diana Porras.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
13.6, ya se lo contábamos en titulares. El precandidato presidencial de Chile Vamos, el exmandatario Sebastián Piñera, lanzó, tal como se había anunciado, su fideicomiso ciego. Montserrat Rolano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro, fue pasadas las 11 de esta mañana cuando el expresidente Sebastián Piñera anunció las medidas con las que evitará los posibles conflictos de interés durante su candidatura presidencial, así como en un eventual segundo gobierno. Esto, recordemos, en medio de fuertes cuestionamientos en su contra a raíz de sus inversiones en la pesquera peruana Exalmar durante el litigio marítimo en La Haya, mientras él era presidente de la República, así como también los intereses que tenía tanto él, el exgobernante, como su familia en el proyecto minero Dominga, cuando negoció la bajada de la central termoeléctrica Barrancones. En concreto, Piñera anunció esta mañana que, además de constituir los mandatos especiales para sus activos personales y sociedades, que obliga a la ley, y vale decir, las constituidas en nuestro país, lo hará también respecto de aquellas constituidas en el extranjero, las cuales no están contempladas en la norma legal. Lo mismo hará su esposa Cecilia Morel. Paralelamente, respecto de sus hijos, señaló que si bien no están obligados por ley, harán lo propio con sus activos, constituyendo fideicomisos ciegos en sociedades constituidas en Chile y se abstendrán de realizar cualquier inversión que pudiese generar conflicto de interés. El exmandatario detalló además qué ocurrirá con la empresa Bancard, que administra varias de sus inversiones, así como qué entidades estarán a cargo de este fideicomiso. Escuchemos.
Bancard es la empresa dueña de estas acciones, pero no va a ser la empresa que va a administrar esas inversiones, porque tal como lo he mencionado, va a entregar en fideicomisos tanto las acciones emitidas en Chile como las acciones emitidas en el extranjero, que serán administradas por los fideicomisarios, es decir, las instituciones designadas para administrar ese patrimonio. Van a ser instituciones, cierto, de primera línea, de gran prestigio y supervigiladas por la Superintendencia de Valores o la Superintendencia de Bancos.
Bueno, sobre este tema conversamos con el presidente de la Comisión Investigadora sobre Exalmar, me refiero al diputado Fuad Chaín, quien indicó que espera que esta vez el exmandatario sí cumpla con el fideicomiso ciego, recordando que después de 4 años, dice, nos enteramos que efectivamente no era ciego, que él podía conocer cada una de sus inversiones. También señaló Fuad Chaín, nos enteramos de que sacó gran parte de su patrimonio a sociedades con domicilio en paraísos fiscales y que invertía plata en Perú en empresas pesqueras mientras teníamos un litigio con ese país. Escuchemos entonces al diputado Fuad Chaín.
La verdad es que espero que en esta oportunidad Sebastián Piñera, por el bien del país, de la política, haya aprendido la lección y que deje de engañar a la ciudadanía y que ojalá los anuncios que esta vez hagan se cumplan, que sean verdaderos, que sean efectivos y que en definitiva pueda realmente generar un verdadero dique entre sus intereses particulares y la política. Lo que marcó su gobierno fue justamente los conflictos de interés en todo ámbito y en todos los ministerios, en todas partes. Vimos ministros que tuvieron que renunciar por los conflictos de interés, directores de impuestos internos que le condonaban miles de millones de pesos a las empresas que asesoraban hasta antes de llegar a ese cargo.
Bueno, el parlamentario dijo además que le parece penoso que un candidato presidencial esté en calidad de imputado, siendo investigado por la justicia, citado a declarar, lo que lleva a cuestionarse cuáles son los estándares que tienen los partidos y los conglomerados a la hora de definir a sus candidatos. Sobre este tema conversamos también con el coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente, me refiero a Octavio de Fávero, quien cuestionó que el fideicomiso, al que se someterán los hijos del exmandatario, tal como lo aseguró esta mañana, se limite solo a la ley actual que excluye las inversiones en el exterior.
Toma ya de ser un gesto que va más allá de lo que exige la ley, sin duda, no necesariamente resuelve todos los problemas que pretende resolver. Para efectos de ver si es que realmente va a solucionar los problemas de conflicto de interés, habría que ver si es que ese mandato se puede extender a bien en el extranjero, o que quizás que los hijos del expresidente se abstengan de hacer ese tipo de inversiones, y por otro lado también si es que va a implicar una inversión diversificada o no, que nosotros creemos que es el punto más efectivo para resolver los potenciales conflictos de interés.
Sí, bueno, sobre ese punto el integrante de el Ciudadano Inteligente enfatizó que si bien la ley actual es un avance respecto a la legislación anterior, tiene algunos aspectos que son deficitarios, como por ejemplo el hecho de las inversiones en el extranjero, también que solamente contemple activos que se transan en la bolsa y no incluya en el mandato la necesidad de que las inversiones que realicen los encargados de administrar estos bienes sea diversificada, precisa Alejandra.
Bien, Monserrat, muchas gracias por toda la información.
Ok, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a propósito de esta contienda electoral, esta mañana la presidenta de la República, Michelle Bachelet, tuvo un consejo de gabinete con su equipo de ministros, a quien le pidió prescindencia en el marco de esta pre-campaña presidencial.
Claro, se esperaba que en este consejo de gabinete que reúne, sabemos, a todos los ministros de la mandataria, también subsecretario, bueno, salen habitualmente, la vocería es la que da a conocer la versión oficial, pero hubo alguna información que hablaban esto de la presidencia, de la que hablábamos también al inicio del programa, y que tiene que ver con que se mantengan al margen de ir por un u otro candidato, que es lo que suele suceder ya en época electoral. ¿Por qué? Bueno, porque anoche estuvo en un programa de televisión el jefe de gabinete, el ministro Fernández, que además milita en la Democracia Cristiana, y se mostró muy proclive a votar por la candidata de su partido, pero olvidándose que no solamente es ministro, sino además es el ministro del Interior.
El jefe de gabinete.
El jefe de gabinete del equipo político.
Por supuesto. Ahora la idea de la presidenta, me imagino, es no generar ruido en estos meses que le quedan de gobierno y terminar bien su mandato y cumplir en definitiva con su programa de gobierno, cosa que se podría ver enturbiada, digamos, con esta campaña presidencial, que dentro de la nueva mayoría hay dos candidatos, Carolina Goic y Alejandro Guillé. Carolina Goic adelantó la inscripción de su candidatura e inicia su periodo de pre-campaña presidencial. ¿Eso qué quiere decir? Que ella podrá tener acceso a financiamiento, contará con recursos estatales para llevar a cabo su campaña presidencial. Según el CERVEL, que digamos esta se debe inscribir ante este órgano, ella podría recibir poco más de 565 millones de pesos para la etapa de pre-campaña.
Claro, y lo hablábamos también al inicio de Gente al Día, Ale, que más allá de los recursos que va a poder ahora ya manejar la candidatura de Carolina Goic, hay un tema de plazos que está muy lejos de cumplirse. Por eso es una señal más política y muy potente la que está pasando con la candidatura de la senadora Goic.
Y en el caso de Alejandro Guillé también está haciendo lo suyo. Los partidos que lo apoyan, Partido Comunista, PPD, PS y Partido Radical, están estudiando las fórmulas para lograr las firmas necesarias para que él se pueda inscribir como candidato independiente. Se requieren 35.000 rúbricas antes del 21 de agosto. Si consigue estas firmas antes, él también se va a inscribir como precandidato presidencial y puede acceder a este financiamiento que comentábamos.
Exacto, hay que ver las fórmulas también, porque finalmente él, para desligarse de cualquier militancia política, en este caso del Partido Radical, que es el partido que lo ha apoyado, tiene toda la intención de ir como independiente, pero apoyado por los partidos de nueva mayoría. El proceso, por cierto, que le va a salir más largo, una vez que Carolina Goic siguió camino propio con la Democracia Cristiana, y es por eso que va a seguir este camino, sin primarias, pero sí manteniendo la independencia.
Claro, en definitiva lo que él lo que quiere es legitimar su candidatura presidencial.
Un respaldo ciudadano.
Un respaldo ciudadano, efectivamente, porque él dice, si yo no consigo la firma, yo me bajo.
Bueno, la otra vez dijo que si no hay primaria también se baja. Pero de repente, como lo hizo Frente Amplio, acá con asesorías, están viendo las fórmulas de conseguir las 33.000 firmas que se requiere también.
13 horas con 15 minutos. El ex párroco del Bosque, Fernando Caradima, fue trasladado a una residencia en Lo Barnechea. Las reacciones y todos los detalles nos los trae Victoria Viñas. ¿Cómo estás, Victoria?
Muy bien, gracias. Buenas tardes. Efectivamente, el arzobispado de Santiago confirmó que el sacerdote Fernando Caradima fue trasladado desde el hogar de las Siervas de Jesús de la Caridad hacia el hogar San José, en Lo Barnechea, que se dedica básicamente a la atención de ancianos y es administrado por la congregación de Santa Teresa Jornet. Recordemos que Caradima se encuentra cumpliendo una condena eclesiástica desde febrero de 2011, fecha en la cual el Vaticano lo condenó a una vida de retiro en oración y penitencia por los abusos sexuales que cometió mientras se desempeñaba como párroco en la capilla El Bosque. Según consignan diversos medios escritos, el traslado de Caradima se debió a una solicitud de las mismas religiosas debido a un desgaste natural tras la larga permanencia en la institución. Juan Pablo Hermosilla, abogado creyente de este caso, señaló que todo lo sucedido es responsabilidad de la Iglesia, por lo que la institución debe hacer bien las cosas y evitar que el conflicto se siga profundizando. En ese sentido, debe tomar una decisión para evitar que el ex párroco esté en contacto con menores de edad.
Todo esto es obviamente responsabilidad de la Iglesia y ellas tienen que preocuparse de que esto no parezca como una burla. Aquí yo creo que sin duda él hay que respetarlo como persona y tiene derecho a un trato digno, pero al mismo tiempo hay que tomar las precauciones que el propio fallo del Vaticano establece en términos de evitar que crear riesgos para terceros. Entonces, evitar que esté en contacto con menores y con otros que puedan ser víctimas de algún maltrato.
Respecto a la diferencia entre ambos hogares, el abogado mencionó no conocer detalles, salvo que el hogar San José de Lo Barnechea se encuentra más cercano de colegios. Para Hermosilla es importante que la Iglesia tome el caso en serio, ya que finalmente lo que debe cumplir Fernando Caradima es una condena eclesiástica.
Lo que viene a suceder es que la Iglesia manda una señal con esto, como digo, que aparezca que esto es una cuestión seria, no es una cuestión que es trivial, liviana o irrelevante para ellos, porque esto es una cuestión seria, está cumpliendo una condena eclesiástica impuesta por el Vaticano. Entonces, si no toman esto en serio, no sé lo que van a tomar en serio. Pero esto es ni siquiera una condena de la justicia civil, es una condena vaticana.
El traslado de Fernando Caradima no fue la única noticia que ha arremecido estos días a la Iglesia. También este miércoles la Corte Suprema rechazó un recurso de protección interpuesto por el sacerdote legionario de Cristo, John O'Reilly. El recurso fue presentado por O'Reilly en reacción a la decisión del Ministerio del Interior, que ordenó su expulsión del país una vez haya cumplido la condena de 4 años de presidio por abuso sexual ejercido contra una niña que estudiaba en el Colegio Cumbres. La resolución de la Corte Suprema autoriza de facto la expulsión de O'Reilly del país una vez haya cumplido esta condena. La medida se suba a la establecida el 18 de marzo del 2015 por el Senado, quien por unanimidad revocó la nacionalización por gracia otorgada por ese mismo organismo en 2008, antes de que saliera a la luz los delitos cometidos por el sacerdote legionario.
Muchas gracias, Victoria.
Que esté muy bien, buenas tardes.
Son las 13:19. Ayer en la Comisión de Constitución estuvo presente, o estuvieron presentes más bien, dos importantes autoridades. El fiscal nacional Jorge Abbott, quien se sentó al ladito del director del Servicio de Impuestos Internos. Todo eso para graficar finalmente y defender cada uno, sobre todo en impuestos internos, el rol de cada uno de estos organismos.
¿El rol en qué? Esto luego que el Servicio de Impuestos Internos determinara priorizar la vía pecuniaria por sobre las querellas para perseguir delitos que tienen que ver con el financiamiento irregular de la política. Ambos expusieron, se enfrentaron y dieron a conocer su punto de vista. Barraza defendió la vía pecuniaria, señalando que maximiza la recuperación de recursos o claro, de perjuicio,
es que en el fondo perjuicio lo que, fiscal. Lo que hace Barraza es, claro, defender este rol recaudador que tiene el Servicio de Impuestos Internos.
Exacto.
Por sobre el rol de fiscalizar, por ejemplo, las platas políticas que podrían ir a las candidaturas. Para eso estaría el Ministerio Público, cuyo representante estaba sentado a su lado.
Claro, y argumentó y entregó un dato que es bien clave. Dice que de las 272 querellas presentadas en 2008 para que la Fiscalía inicie una investigación, solo en el 26,8% ha habido formalización, mientras que en el 73% de los casos hay perjuicio fiscal que alcanza los 62 mil millones y que no se han podido recuperar. En la contraparte, Jorge Abbott insistió en la necesidad de aplicar el principio de igualdad ante la ley y destacó que los criterios del Servicio de Impuestos Internos no han sido explicitados y alteran la justicia penal. Y hoy también continuaron las reacciones.
Claro, hubo reacciones a través de las redes sociales. Fue Carlos Gajardo, a cargo, uno de los fiscales a cargo del caso Penta. Él señaló lo siguiente: cuando aparece una información y dice Barraza defiende el rol recaudador del Servicio de Impuestos Internos para explicar la decisión de no querellarse en casos Penta y Sokimich, bueno, Carlos Gajardo retuitea eso y agrega como su opinión personal: el Servicio de Impuestos Internos fiscalizó por años a Penta, a Sokimich y Corpesca. Nunca ponen altas. ¿Descubrió que sus declaraciones de impuestos eran falsas? Es el MP o Ministerio Público quien lo detecta. Mira.
Claro, y en definitiva lo que se establece de todo este debate que hay entre el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público, que es necesario cambiar la legislación.
Para algunos, no para directores de servicios como es el mismo Barraza, que ha hecho una defensa más allá, que sabemos está dentro de la ley, pero hay están las señales dadas para que esta ley se amplíe y salga solamente de este rol recaudador, sino que también pueda detectar irregularidades cuando hay platas mal habidas y que se van directamente a la política.
Y que tienen que ver, claro, justamente con el financiamiento de la política, que está ahí, en el ojo del huracán.
Carlos Gajardo es bien tuitero como fiscal, además da su opinión entre personal, un poco de ironía, lo que no le gusta mucho al fiscal Jorge Abbott, lo decía el fin de semana, a su jefe máximo, lo decía el fin de semana en una entrevista al diario La Tercera, y claro, donde se refirió en profundidad a este tema, pero cuando le dicen, bueno, a usted no le gusta entonces que tuiteen o den su opinión, bueno, él ahí dice que cada uno es responsable de lo que dice, hay criterios, en fin, pero por si fuera por él, por cierto que debiesen tener un perfil un poquito más bajo. Con 23, nos vamos a materia internacional porque ayer fue una noche más bien movida en distintas partes del mundo, pero vamos a empezar con Venezuela. ¿Por qué? Porque alertó un tuit a propósito de redes sociales de Lilian Tintori, que es la mujer de Leopoldo López, que es este prisionero político venezolano opositor que está hace ya casi 2 años detenido, y ayer hubo un llamado a la señora para irlo a ver al hospital. Cuando ella empieza a alarmarse de que no lo dejaban verlo, en fin, el gobierno de Nicolás Maduro
dio a conocer un video.
Un video brevísimo en el que el mismo López demora muy poco en decir que tiene entendido que este video es para dar muestras de su estado de salud para su familia, da la hora, el día y el lugar donde se encuentra.
Sí, es bien curioso. Y aparece al interior de su celda, se le ve sano. Se le ve sano, en buen estado de salud, porque se había afirmado en algún minuto que él había sufrido una intoxicación, que se encontraba hospitalizado en el hospital militar y que había sido trasladado desde la cárcel de Ramo Verde, donde se encuentra recluido desde que fue declarado culpable de incitación pública a la violencia en las manifestaciones del año 2014, donde murieron 43 personas. Su mujer se alertó.
Y alertó al mundo completo, porque recordemos que esta oposición es bien particular, lo que se está viviendo en Venezuela.
Y pasó la noche completa.
Sí, en la afuera de la cárcel para que los dejaran ver.
Exigiendo que dejaran ver a su marido. Y durante esta jornada también continuaron las manifestaciones. Un policía muere y se cifra la cantidad de fallecidos en protestas a 35 personas. Eso es una información que se acaba de publicar y que viene desde Caracas, Venezuela.
Sí, y le decíamos también que había sido muy movido la noche, sobre todo también en Buckingham. Ayer hubo incluso algunos rumores que hacían pensar que algo había pasado con la reina Isabel, por ejemplo.
No, con su marido.
Por eso. Pero hasta los rumores daban a entender qué le pasó a la reina. Y no, necesariamente ayer cuando se reunieron de urgencia en el palacio, principalmente se reunió el personal para hacer un anuncio y era básicamente que el marido de la reina va a dejar su vida pública porque los dos están por sobre los 90 años y la reina Isabel II y su marido el príncipe Felipe de Edimburgo están ya en condiciones, sobre todo él, de no tener tantas actividades. Las redes sociales mucho se afanaban ayer en recordar que el príncipe Felipe tuvo un acto, que la reina Isabel II se había reunido con la primera ministra tras la disolución del Parlamento Británico por la convocatoria de las elecciones. Y bueno, finalmente lo llevan al dato real, que era al dato literalmente real, que él sale finalmente de la vida pública.
Claro, por su avanzado 96. Estado de 96 años.
Sí, tiene 96. 95, pero como la próxima semana o el próximo mes cumple ya 96 años y la reina Isabel II, que es la reina más longeva hasta ahora de Europa, no deja de ser, tiene 91 años de edad. Están tan bien cuidados que obviamente yo creo que a estas alturas de la vida la longevidad pasa la cuenta, sobre todo en este tipo de protocolos que exige ser de una familia real.
3:26, nos vamos a Francia porque se llevó a cabo este debate presidencial de cara a la segunda vuelta de las elecciones en Francia. Ironías y acusaciones mutuas marcan debate entre Macron y Le Pen. Macron dijo que su rival era un parásito. Mientras que Le Pen lo calificó como heredero de Hollande, el actual presidente de Francia. Según el sondeo, el 63% encontró al candidato de En Marcha más convincente en el debate.
Sí, hubo algunos episodios bien interesantes en que efectivamente parásito fue alguna de las ofensas. El otro fue derechamente mentiroso. Ella acusaba, lo decías tú, a Macron de ser, claro, parte de la continuidad de François Hollande, de quien fue ministro de Economía, y ahí lanza su carrera política en solitario para ahora estar ya a puertas de la segunda vuelta que va a ser este domingo. Pero, por otro lado, un dato bien interesante, Le Pen le enrostraba a Macron que si ella sale elegida presidenta va a ser una mujer la que gobierne, pero si sale Macron también, porque quien gobierne va a ser Angela Merkel, aduciendo que Macron tiene tal influencia de la canciller alemana que básicamente va a hacer todo lo que ella diga, porque es una línea de continuidad. Muchos lo acercan también al gobierno que tiene Angela Merkel en Alemania y que ha sido, bueno, contrastado con tantos otros gobiernos por abrir sobre todo la puerta a la migración en su país.
Y conocemos las últimas encuestas a tan solo 3 días de la segunda vuelta presidencial en Francia. Le Pen va al alza, aunque la diferencia con Macron es aún considerable. Según la última encuesta del Instituto Octodoxa, el ex ministro de Economía de François Hollande tiene un 59% de intención de voto y es el amplio favorito, mientras que la líder del Frente Nacional alcanza un 41% de respaldo. Hace una semana estaban 63-37. Y ahora se acortó esa diferencia, pero Macron
tiene todas las preferencias.
Tiene todas las preferencias.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Pero todo cambia en política.
Sí, en política ya lo sabemos, lo que hablamos ahora, no sabemos si mañana lo vamos a estar hablando igual. Ahora, en materia internacional, y lo hemos hablado también aquí en Gente al Día, que las encuestas se han reivindicado, sobre todo en Francia, que dieron, no solamente acertaron con que iba a haber segunda vuelta y quién iba en primero y segundo lugar, en este caso es que quienes pasaron este segundo proceso al balotaje, sino que además, muy clarito, quién era en tercer y cuarto lugar. Vamos a ver qué pasa ahora para las elecciones de Francia, que son el próximo domingo.
¿Sabes qué hay detrás del placer de un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales chocolates con la fina tradición desde 1905. Bozzo, la mejor forma de disfrutar, sonreír y ser feliz.
¿Y qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña, siempre con el barrio y la familia? Restaurante y Fuente de Soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Spa Salud Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en la Concepción 65, oficina 302, Providencia, y en el Algarrobal de Chicureo, en Colina.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y Fuente de Soda Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y Fuente de Soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Deportes.
50-50% Claudio Medrano. Ya llega con todos los deportes, pero después en extenso a partir de las 2 de la tarde, con este 50% de felicidad y este 50% de frustración.
Hola, Frecia, hola, Alejandra. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Sí, como dice el lugar común, de dulce y de gras en la jornada para el fútbol chileno. Ayer en la Copa Libertadores hubo dos partidos. Deportes Iquique fue el primero en saltar a la cancha en el estadio Zorros del Desierto de Calama. El cuadro de Iquique está optando por jugar ahí, aprovechando en cierta forma esta ventaja que podría dar la altura de Calama, que muchos equipos, sobre todo los brasileños, argentinos, no están muy acostumbrados a jugar sobre el nivel del mar muy alto, así que aprovechan esa ventaja y por lo menos ayer le resultó, porque tenían un duro compromiso con el Gremio de Porto Alegre, este equipo brasileño histórico en ese país, y que venía como favorito, pero finalmente Iquique, a pesar de que partió perdiendo con un gol de Lucas Barrios, el exjugador de Colo-Colo y de Cobreloa, logra dar vuelta al partido y se impone finalmente por 2-1. Esto significa que Deportes Iquique queda segundo momentáneamente en su grupo a la espera del partido que van a jugar hoy el Zamora de Venezuela, que está último, absolutamente eliminado, con Guaraní. Guaraní, que en estos momentos pasa a ser rival directo de Deportes Iquique. Es muy importante que el cuadro venezolano le quite puntos a los paraguayos, pese a que Iquique, con el triunfo de ayer, depende de sí mismo. Van a cerrar esta fase de grupos jugando de visita ante el Guaraní en Paraguay, y de ganar clasifican. Pero si es que el Zamora, por ejemplo, gana, con un empate le bastaría al cuadro de él, Jaime El Pillo Vera, para pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores, algo impensado para el cuadro de Iquique. Al comienzo de este torneo se veía como el más débil de los 13 chilenos que iban a participar en esta edición de la Copa Libertadores. Por lo menos también ya la clasificación a la Copa Sudamericana ya las tiene asegurada, pero se van a jugar la chance para pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Y hay que recordar que también están peleando el título, así que una tremenda campaña el cuadro que está haciendo el cuadro de Iquique allá en la tierra de campeones. Y a las 21 horas con 40 minutos fue el turno de la Universidad Católica. Era un difícil partido ante el Flamengo en el Estadio Maracaná. No jugó mal, pero no le alcanzó para superar al cuadro brasileño. 3-1 fue el marcador definitivo para el equipo del Flamengo, que complica a la Universidad Católica, que queda última en su grupo y que va a tener que desempolvar la calculadora, porque ya no le basta solamente con ganar, se tienen que dar otra serie de resultados. Esto porque el San Lorenzo de Almagro le quitó puntos al Atlético Paranaense, con lo cual estos tres equipos se despegaron en los primeros tres lugares de la tabla, así que va a tener que jugarse el todo por el todo el cuadro de la Universidad Católica en el Estadio San Carlos de Apoquindo ante el Atlético Paranaense.
¿Cuándo?
Eso va a ser, si no me equivoco, el 12 o 13 de mayo.
Ah, pero queda todavía.
Todavía no, queda un tiempo, claro, para prepararse.
Pero necesariamente con calculadora en mano.
Sí, no, ya no depende alguna de sí mismo. Deporte de Iquique sí, ellos con ganar pasan, Católica no, tiene que ganar y esperar además que se den una serie de resultados para poder seguir avanzando.
Lástima.
Donde hubo muy buenas noticias es en Hungría, allá bastante lejos en Europa del Este, porque ahí se está desarrollando el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas Paralímpico, que tiene participación de chilenos, Campeonato Mundial Juvenil, y con esta destacada actuación hasta el momento. Hoy fue la primera jornada y ya hay medalla para Chile, una medalla de plata en la categoría 49 kilos. Juan Carinao obtiene el segundo lugar en esta competencia y abre de muy buena forma la participación de los chilenos en esta categoría. A las 2:30 empieza a participar otra chica, Camila Gómez, que también va a competir en una de las categorías de esta Copa del Mundo de Levantamiento de Pesas Paralímpico, y viene a confirmar el buen rendimiento que obtienen los deportistas chilenos en esta disciplina. Es cosa de mencionar, por ejemplo, a Juan Carlos Garrido, quien en la categoría adulto ha obtenido medallas panamericanas, también medallas en campeonatos mundiales, así que una muy buena noticia para el deporte paralímpico chileno. Ayer celebrábamos el número uno en el ranking mundial de Amanda Serna, esta atleta, y ahora esta medalla de plata que viene en el levantamiento de pesas.
Bueno, eso y más, ¿no? A partir de las 2.
A las 2 de la tarde en los deportes.
Gracias, Claudio Medrano.
Buenas tardes.
Chao.
Estás escuchando Gente al Día.
Horas con 37 minutos, cuando se cumple un año del estallido en Chiloé por la María Roja, todos nos preguntamos, ¿se habrán cumplido las promesas comprometidas? Se lo preguntamos a Natalia Figueroa. ¿Cómo estás?
Hola, bien. Así es, por estos días se cumple un año de esta catástrofe de la marea roja que ocurrió en las costas de la isla de Chiloé. Los pescadores, recordemos, en ese momento se movilizaron durante 18 días exigiendo una respuesta del gobierno por los vertimientos de salmones al mar interior, lo que finalmente provocó una severa crisis ecológica. Los dirigentes sociales manifestaban en esa oportunidad que se sentían desolados ante la falta de regulación a la salmonicultura por parte del Estado. Esto considerando que los estudios posteriores que se realizaron detectaron el vertimiento de cerca de 5.000 salmones en descomposición frente a las costas chilotas. El presidente del Sindicato de Pescadores de Dalcahue, Sergio Mayorga, afirmó que se mantiene la contaminación por el veneno que se lanzó a estos peces, pero que en ese momento ya las salmoneras se habían retirado a otras áreas para dejar descansar los sitios sobreexplotados. Según comentó, Ahora se han instalado estas empresas con muchas balsas jaulas en el sector de las Islas Las Guaitecas, al sur de la Isla Grande de Chiloé y al sur de Dalcahue, también en la Isla Chahuillín. Sergio Mayorga dijo que lo ocurrido el año pasado marcó sin duda un antes y un después para los chilotes por las condiciones ambientales y también laborales que todavía deben enfrentar. A su juicio, las compensaciones que ofreció el gobierno, materializado en un bono para los trabajadores que paralizaron sus actividades, fue una manera de desviar la atención de las responsabilidades políticas que se tienen en este caso.
Yo de verdad, el bono era para puro dividir la gente. ¿Por qué? Porque Sernapesca no tiene claro los listados de gente que haya trabajado con recursos bentónicos. O sea, todo es una chapucería. Pero llegaron muy pocos bonos, muy pocos. Yo creo que aquí en Dalcahue, de unos 8 o 10 bonos habían llegado. Pero, ¿cómo te digo? Ese no era mi norte. Habían cabezas que cortar ahí. Y la Armada, el principal, ellos fueron que autorizaron los salmones al mar.
Y para el investigador del Centro de Estudios Sociales de Chiloé, Eduardo Mondaca, las causas de este fenómeno son bastante claras y responderían al modelo extractivista que durante décadas ha generado el depósito de nutrientes en el fondo marino. Esto dado que se registró una variación en la temperatura del mar, lo que provocó la proliferación de una alga nociva en el mar interior de Chiloé, que luego se extendió desde el sector sur hasta el norte de la isla. Mondaca señaló que no hubo un control adecuado ni antes ni después de esta crisis, debido a que actualmente incluso se está desarrollando un programa que pretende aumentar la producción salmonera. A su juicio, esto demuestra que a un año de este fenómeno aún no ha habido ningún avance para evitar un nuevo cuadro que tenga similares características.
A nuestro parecer no se ha avanzado en nada, es más, se ha agravado la situación. Respecto a la industria salmonera, existe un programa que se llama Programa de Salmón Sustentable de Corfo, que pretende aumentar de 850.000 toneladas la producción de salmón a 1.200.000 en un territorio que ya está sobreexplotado, que ya ha mostrado las consecuencias de esa sobreexplotación. Entonces es de una irresponsabilidad tremenda lo que se está haciendo con Chiloé. La gestión territorial es totalmente centralista, es totalmente antidemocrática.
Y el investigador dijo que esta crisis no solo respondió a factores coyunturales, sino que también al trato que ha tenido el Estado con Chiloé, que en su opinión opera como una colonia interna en el país, lo que ha dado curso también a una sobreexplotación de sus recursos naturales.
Algunas particularidades en la relación histórica que ha tenido Chiloé con el Estado. La anexión tardía, la anexión como un territorio enemigo, su alta carga de habitantes indígenas, que para un patrón colonial de poder todavía muy fuerte, ya cataloga a Chiloé como un territorio de segunda categoría. Y eso fueron potenciando estas dinámicas o este trato que se trasladó a la economía también.
Y hay que recordar que en esta oportunidad, bueno, luego de esta crisis en Chiloé por la marea roja, se conformó una mesa de negociación entre el gobierno que encabezó el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y también con los pescadores. De esto resultó la aprobación de un bono de ayuda a las familias de los trabajadores que fueron afectados por la marea roja, que sin embargo, por denuncia de los propios pescadores, no llegó a todos los afectados. También se conformó una mesa técnica que integraron distintos expertos para establecer las causas de este fenómeno y que finalmente uno de los resultados, una de las conclusiones que se pudieron establecer de este encuentro, de esta instancia, fueron 37.000 toneladas de peces y también fauna marina afectada por este fenómeno de la marea roja.
Muchas gracias, Nati.
Buenas tardes.
Y hablando de contaminaciones, expertos han manifestado su preocupación por los altos niveles de contaminación que afectan a Coyhaique, ciudad que ha sufrido 5 emergencias ambientales durante las últimas semanas. De acuerdo a la OMS, Coyhaique es la ciudad más contaminada de Latinoamérica, con 127 días críticos registrados en 2016. Según el presidente del Colegio Médico de la zona, advierte que existe un aumento de 15,7% de muertes derivadas por estos episodios contaminantes.
Y hoy se realizó el alegato, en otro orden, en tribunales por el recurso de reclamación para poder acceder a todas las bases de datos digital de comisiones. Vale, 1 y 2. Y Rodrigo Fuentes nos va a contar más. Rodrigo Fuentes.
Buenas tardes, Frecia, Alejandra. Como ustedes bien decían, organizaciones y abogados de derechos humanos junto a la Fundación Nodo 21 presentaron alegatos en la Corte de Apelaciones de Santiago para acceder a la base de datos digital de las comisiones Valech 1 y 2, entidades creadas para el reconocimiento de víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura militar. Las exposiciones se desarrollaron después del recurso por ilegalidad presentado en tribunales por la decisión del Consejo para la Transparencia y del Instituto Nacional de Derechos Humanos de denegar a Aide Overreuter, ex prisionera política, el acceso a dicha base de datos. Ambas entidades justifican su edición amparándose en la Ley 19.992 que versa sobre los 50 años de secreto. Además, estableció que esta publicación afectaría los derechos de las personas, como lo estipula la Ley de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, según abogados, esta misma norma, en su artículo 20, plantea una solución. Los terceros interesados pueden ser notificados. Tanto el INDH como el Consejo para la Transparencia argumentan que esto no es posible, porque sería una acción inviable, no podrían contactar a todos los asistentes a las comisiones Valech 1 y 2. La abogada del equipo jurídico de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos e investigadora de la Fundación 91, Paz Becerra, explicó la importancia de la apertura de estos archivos con el fin de que la justicia sepa en detalle sobre los crímenes de lesa humanidad y torturas cometidos durante la dictadura cívico-militar.
Y esta base de datos lo que hace es sistematizar la información, tiene motores de búsqueda que permite establecer centros de tortura y exterminio, años, género, nombres de victimarios y diferentes antecedentes que agilizarían y habilitarían las investigaciones en casos de tortura, cuestión que hoy día es una deuda del Estado de Chile, ya que hay muy pocos casos abiertos y en general las personas tienen el problema de la prueba en los casos de tortura y de que tienen que volver a dar sus testimonios.
La abogada de la FEP, Paz Becerra, agregó que en unos días más la Corte de Apelaciones de Santiago deberá decidir si denegar esta base de datos es un acto legal o no. Aide Overreuter, ex prisionera política y quien a su nombre se presentó el recurso de amparo, indicó que las organizaciones de derechos humanos saben que hay acuerdos entre políticos y militares para proteger a los torturadores, lo que imposibilita que más personas sean imputadas por este tipo de delitos ocurridos en dictadura.
En condición de sobreviviente solicité a las Cortes que dejaran disponible la base de datos digital como tal. Podría facilitar enormemente los avances judiciales en materia de verdad y justicia, sin necesidad de estar yendo caso a caso y tomando los debidos resguardos en el caso de aquellas personas que no quieran poner a disposición su información.
Recordemos que dichos antecedentes fueron declarados secretos por 50 años, pero en 2015 la justicia determinó que quienes prestaron testimonio en el proceso sí pueden acceder a la información en forma individual. El integrante del equipo jurídico de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Francisco Jara, indicó que durante el transcurso de la investigación algunas personas se opusieron a dar a conocer su testimonio, amparándose en la Ley de Transparencia sobre el resguardo a la identidad, además de razones familiares o, derechamente, no quieren volver a revivir los hechos.
Y no quieren que se dé a conocer por ciertas razones, porque no quieren que su familia sepa lo que les pasó, porque no quieren revivir esto por temas de victimización secundaria, hay muchas razones, todas legítimas. Por lo mismo, nosotros lo que pedimos es que a esas personas se les consulte si autorizan o no a que se entreguen los datos. Si la persona no autoriza, no se puede.
La base de datos digital de las comisiones Valech 1 y 2 fue complementada con informes recopilados por otros organismos de derechos humanos, como por ejemplo importantes archivos de la Vicaría de la Solidaridad. Recordemos que esta no ha sido la única iniciativa para desbloquear el secreto de la comisión Valech. En 2016 el diputado Hugo Gutiérrez presentó un proyecto de ley para levantar la reserva, pero finalmente no tuvo la cantidad de votos para abrir el proyecto. Frecia, Alejandra.
Muchas gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
We got the power to do that.
Ya estamos con Rodrigo Alarcón. A propósito de lo que escuchamos, Rodrigo, y Alista, Gorilas y Sigur Rós, ¿está bien? Un debut para nuestro país a fin de año.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo está ahí?
Vamos a ver en realidad qué pasa. Se acercan porque no está confirmado todavía. Gorillaz es una banda que existe hace ya bastante tiempo, a fines de los 90, a principios de los años 2000, comenzó a funcionar. Es la banda que creó Damon Albarn, el vocalista y el líder de Blur, una banda que tiene mucho arrastre en Chile. Es una banda animada, esa fue la gran lo que llamó sobre todo la atención en ese entonces, pero luego han desarrollado una carrera musical a pesar de ser una banda animada, diríamos bastante normal. Es una banda que tiene muchos seguidores, que está en los principales festivales del mundo en este momento, porque además acaban de sacar un nuevo disco que se llama Humans, que es lo que estamos escuchando de fondo. Y al parecer...
¿Y cuál es el público al que llega? Porque estoy viendo las fotos, uh-huh. Y claro, o sea, efectivamente es como son como animados. Pero uno dice, ¿a dónde llegan ellos? O sea, ¿a qué público?
¿A qué público? En su momento fue como la figura principal de la banda era Damon Albarn, el vocalista de Blur. Sobre todo era la gente que seguía a Blur. Ese fue el primer gancho. Pero en realidad es un público que se ha ampliado bastante, porque es una banda que se ha caracterizado por explorar diferentes estilos. De hecho, en este disco nuevo hay muchas colaboraciones. Se ha relacionado mucho con el mundo del hip hop, por ejemplo. Entonces también tiene un público a partir de eso. Y las grandes estrellas del rap, te diría yo... Varias han colaborado en diferentes discos de Gorillaz, así que un público diverso en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa? Que hace ya bastante tiempo se viene especulando con la posibilidad de que Gorillaz llegue a Sudamérica y a Chile en particular, donde Blur, por ejemplo, y el mismo Damon Albarn ya han tocado en varias ocasiones y con bastante público. Y se acaba de anunciar un concierto de Gorillaz en Uruguay, en un festival que se va a hacer el 13 de diciembre, un festival que se llama Primavera Cero, y que ha sido llamativo porque se anunció en Uruguay, pero la banda no lo ha confirmado todavía, y entonces eso es bien curioso. Generalmente cuando salen a la venta las entradas de los conciertos o de los festivales, las mismas bandas son las que confirman también eso a través de sus redes sociales oficiales, comunicados, en fin. Eso no ha pasado con Gorillaz todavía, entonces no existe la seguridad, pero está este anuncio y está también la banda girando, y está también un antecedente de que el mismo Damon Albarn, cuando estuvo acá en Chile hace no tanto tiempo, le dijo una fan, así en plan muy informal, le dijo, sí, vamos a venir pronto. Entonces al parecer...
O sea, la fan quedó en llamas y lo...
Claro, en ese momento pareció como una cosa así un poco al aire, pero parece que tenía algo de realidad. Podría ser perfectamente, hay varias productoras que están negociando que venga Gorillaz, existe el interés para que venga. Se habla de tres productoras que están negociando eso. La dificultad es que es un show bastante caro, y no es una banda que tampoco tenga el arrastre, por ejemplo, para ir al Estadio Nacional, que
claro,
podría
tendría que ser un escenario más pequeño.
Un escenario más pequeño, se habla...
¿O
no? No, es muy
¿no?
pequeño.
Ah,
es
muy pequeño.
Es que es muy caro. Esa es la dificultad, porque un escenario pequeño como el Caupolicán te obligaría a vender entradas carísimas, muy caras. Se habla de la pista atlética del Estadio Nacional, que tendría cierto sentido además porque fue el lugar donde tocó Blur, por ejemplo, la primera vez que vinieron a Chile, así que podría ser. Y se dice también que podría venir Sigur Rós, esta banda que es bastante menos popular, podríamos decir, que Gorillaz. Es una banda islandesa, pero tiene también una buena cantidad de seguidores aquí en Chile, y llegarían entre fines de noviembre, principios de diciembre, a tocar aquí a Santiago. Yo tuve la posibilidad de ver a Sigur Rós hace algún tiempo, y es un espectáculo realmente impresionante, no solo musical, sino que visualmente. Ellos sí ya han confirmado una fecha en Sao Paulo, en Brasil, para fines de noviembre, así que seguramente sí van a estar también por aquí.
Poco kilometraje. Lo que sí ya está definido y no es misterio es de Violeta Parra. Sí. No va a estar ella, por cierto, pero estos homenajes que siguen en el GAM este viernes.
Sí, Javiera y Ángel Parra, los nietos de Violeta Parra, vienen anunciando hace ya bastante tiempo un espectáculo que se llama Las Últimas Composiciones de Violeta Parra, así se titula el espectáculo. Está basado en ese disco, que es el último disco que escribió y que grabó Violeta Parra. Es el disco donde vienen la mayoría de los clásicos, además de Violeta Parra, Gracias a la Vida, Volver a los 17, Run Run Se Fue para el Norte, por ejemplo. Son todas canciones que estuvieron en ese disco, que ahora uno lo escucha y parece como un gran éxito, pero en realidad era un disco que grabó así simplemente Violeta Parra,
Es como los más conocidas.
Sí, los reunió ahí en ese disco.
Y que quedaron para la posteridad.
Claro. Y Javiera y Ángel Parra han preparado este espectáculo donde ellos hacen versiones de este disco, lo han mostrado parte de este espectáculo en el Festival WOMAD, por ejemplo, que se hizo en el verano aquí en Santiago, en el Rock en Conce, que se hizo en Concepción, y también en Lollapalooza. Son versiones bastante apegadas al original, con algunos elementos un poco más contemporáneos, pero en realidad son versiones bien apegadas a las originales. Es un disco, además, esto, que va a contar con invitados como Manuel García, como Alex Van Banter, como Álvaro López e incluso Ángel Parra, el padre de Javiera y Ángel Parra, que falleció hace muy poquito, también participó de esta grabación. Mañana viernes va a ser la presentación oficial de este espectáculo en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en la sala A1. Ahí van a estar entonces Javiera y Ángel Parra desde las 20 horas presentando este espectáculo que se llama Las Últimas Composiciones de Violeta Parra. Vale 6.000 pesos la entrada.
6.000 pesos. Y está toda la información además en nuestro portal radio.uchile.cl, y hay un concierto astronómico también para este fin de semana. ¿Solamente?
Sí, esto es muy curioso. Esto también es mañana, es a las 7 de la tarde en el Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal. Ahí va a haber dos artistas, un artista que se llama Olaf Peña y un músico en realidad que se llama Daniel Nieto, que además es ingeniero. Ellos presentan un espectáculo audiovisual que la curiosidad y lo llamativo que tiene es que está basado en datos científicos obtenidos a través del radiotelescopio ALMA. Es un espectáculo que reúne astronomía, tecnología, música y arte contemporáneo, obviamente, si está en el marco de un museo de arte contemporáneo. Esto es mañana, como decíamos, a las 7 de la tarde. En este caso es gratuito, es abierto. Es una experiencia bien llamativa que ellos ya han hecho hace algunos años en el MAC, que lo han presentado también en otros espacios universitarios en otras ciudades de Chile. Y mañana se va a presentar entonces ahí en el Parque Forestal.
Perfecto, Rodrigo. También información que está en radio.uchile.cl.
Sí, claro que sí.
Muchas gracias, Rodrigo.
Nos vemos, chao.
Que estés bien. Y faltan 5 minutos para las 2 de la tarde. Revisamos información que trae el diario La Segunda en su titular principal. Dice, Piñera incluye a esposa e hijos en fideicomiso. Expresidente y Cecilia Morel incorporan inversiones en el exterior. Ambos dejan Bancorp. Análisis de 2 tributaristas y 1 penalista. Las 2 diferencias con el fideicomiso de 2009. Análisis que trae La Segunda por esta decisión del expresidente Sebastián Piñera de lanzar durante esta jornada el fideicomiso ciego.
Exacto. Aparecen otras reacciones, por cierto, de las páginas interiores. Y el rating, Bea Sánchez barrió con ministro Fernández. ¿Por qué? Porque ella tuvo una entrevista el día de ayer y de eso trata hoy día también un artículo, y al igual que el ministro Fernández, y deben haber estado medios dispares las cifras del rating televisivo. Mientras que los cruzados van a investigar agresión a niña tras una denuncia de su padre, esto en el marco también de una visita al estadio y que aparece en la página 29. Y el Chino Ríos
se va
de Chile. Aparece en la primera página de La Segunda, me siento atacado en este país.
Es verdad. Se va junto a su esposa, o sea, toda su familia, su esposa, sus hijos, y parte rumbo a Estados Unidos.
Mira, y después que había abierto su Twitter, bueno, es que si ahora el Chino se dejó llevar por las redes sociales, seguramente lo trataron un poco mal. Pero es lo que trae hoy día también La Segunda y lo trae más especificado en la página 11.
Y en la política, la campaña con notario, dice, de Alejandro Guillé, iniciará gira nacional y recolectará firmas de apoyo. Esto se lo comentábamos en su afán por inscribirse como candidato presidencial independiente.
3 minutos nos separan de las 2 de la tarde. Llega su fin, gente, el día. Mañana viernes nos encontramos como siempre a partir de las 12. Pero ahora,
deporte.
Y los deportes con Claudia Medrano.
Que tenga usted muy buenas tardes.
Hasta mañana.
Radio Universidad de Chile presenta...